todas las semanas, películas nuevas. Martín Reyes comenta los estrenos, sin olvidar los clásicos. Cine, en la segunda mañana de En Perspectiva.
Pasan 5 minutos de las 12. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buen día, Gonzalo.
Vamos a hablar de Vincere, de Marco Bellocchio.
Sí, principalmente Vincere, que si querés después tenemos un poquito
de... Apunte de Wall Street 2.
Sí, apenitas. Marco Bellocchio fue muy revolucionario en el Uruguay allá por el año 81-82, con el nombre del padre, que era plena dictadura militar. Me acuerdo que Cinemateca la dio, que fue una película que tuvo mucho suceso y que la gente pensaba que le iban a sacar de cartelera de un día para el otro. Entonces se llenaba y no la sacaron nunca al final, porque era una cuestión muy dura, muy buñuelesca con respecto a la autoridad, un colegio de gente rica pero inservibles, alta clase italiana. Una película muy 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 interesante, porque era una película, curiosamente, que me estuve fijando en mi libro de cine hoy. Yo pensé que era del 81-82. No, la película era del 71.
Mira.
En el nombre del padre. Y se estrenó acá 10 años después.
Sí, Bellocchio surge a fines de los 60.
A fines de los 60.
Tipo con mucha influencia, a ver, de cine de opinión política o opinión social. Profundamente, te diría, anticlerical o por lo menos muy crítico con la iglesia.
Te diría que anticlerical. En el nombre del padre se la alargaba contra los jesuitas, por la autoridad de los jesuitas. La primera que tengo muy muy presente, porque la vi dos veces inclusive, y era de esos que pensaban que la iban a sacar, entonces le quería dar rápido a la sala Cinemateca. Pero después medio había desaparecido del cine, o por lo menos no llegaron las películas acá. Estaba viendo que tiene 6 o 7 películas en los últimos años, creo que ninguna ha llegado acá, estaba viendo la filmografía de él, hasta que aparece Vincere, que es una película muy atractiva. Para mí me resultó muy atractiva y muy interesante.
Contemos, Martín, de qué va Vincere, porque es histórica.
Es histórica. Vincere narra un amante que tenía el duce, con el cual tuvo un hijo que se llamaba Benito Mussolini.
Su primera mujer, su primera esposa, se podría decir.
Su primera esposa, pero era paralelo, tenía paralelo con otra novia. Se ve que era un gran amante, el duce, de lo que surge en la película.
Claro.
Cosa que yo no sabía, sinceramente. Pero no, se ve que era un hombre carismático, porque la mujer queda totalmente enloquecida por él y él abandona.
Y que lo conoce además en la primera década de la segunda década, la década del 10.
En la década del 10 y justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial.
La primera guerra,
él abandona a la mujer.
Claro. Él que venía del Partido Socialista.
Venía del Partido Socialista y anticlerical también.
Y era anticlerical.
Anticlerical total. Después empieza a negociar con el fascismo. Bueno, que lo funda en cierto sentido, y después negocia con la Iglesia Católica y negocia con el Vaticano, y por eso era este amor prohibido de él que lo quiere ocultar. Indudablemente, si la mujer hubiera sido más sensata, no hubiera pasado nada y posiblemente podría haber seguido siendo amante del duce. Pero lo que él ya quería, de cualquier manera, que le reconociera y le confesara de que era el padre de su hijo y que ella era la única amante que tenía, y le manda cartas al Vaticano y a la prensa y a las autoridades políticas. Una mujer realmente sublevada y que termina mal. La mujer termina mal. Como también el hijo no termina muy bien. Y sobre eso trata la película. Y está hecha con ese estilo bien operático que a mí me gusta mucho, con esos colores en sepia, muy italianos, pero que te demuestra, lo que más me interesó la película es una parodia que hace el hijo del padre, en el nombre del padre, en el nombre del hijo, le hace una parodia de Benito Mussolini, hijo, sobre el duce, cuando el duce jugaba a ser un payaso, cuando jugaba a ser bufón. Que entonces el muchacho actúa, pero lo otro está dentro de una documental, cuando el duce hacía aquellos discursos que la gente se ponía loca ahí, ¿no? Ahora, cuando salí de la película, salí con unas cuantas reflexiones, y qué curioso, y quizá falta tiempo todavía, a pesar de que todo esto ya tiene más de 60, 70 años, para poderlo entender, cómo un tipo como Mussolini, ¿cómo un tipo como Hitler pudieron conquistar esos países de altísima tradición cultural? ¿Cómo un payaso como el duce, que no era ningún tonto, ojo, era un hombre que hablaba perfectamente alemán, francés e inglés, y hacía los discursos en alemán. Era un hombre culto, mucho más culto del payaso a que jugaba. Pero con una de esas payasadas, él conquista un mundo como Italia, de, y ahí en la película lo ves muy bien, porque tiene mucho de historia, tiene mucho de documental, en una cosa muy similar, muy paralela a lo de Hitler. ¿Cómo Hitler, entre el 33 y el 38, conquista Alemania de esa manera desbordada? Es, a mí no me entra a la cabeza. Mira que he leído, lo he meditado, lo he conversado con partícipes de ese momento, y Gonzalo, no entiendo. ¿Qué? Porque debe haber varios motivos, seguramente deben ser muchos los motivos, pero ninguno me termina de cerrar cómo Benito Mussolini se apropia de Italia.
Alguien te diría, Martín, que tiene que ver con, bueno, despertar espíritus nacionalistas, por un lado, en otros casos, intentar volver a viejas glorias, en el caso de Hitler, en Alemania era
sí,
algo de
por
eso.
Supuesto.
Después tiene que ver con dónde, en qué capas te vas metiendo de la sociedad para levantar lo que... Bueno, y en el caso de Mussolini, Vince lo intenta explicar por un momento, porque el peso de la Iglesia en Italia es muy grande, y bueno, lo que buscó fue un aliado fuerte,
sí,
como
es
la
una
Iglesia.
Gran ironía el título, claro. ¿No? Vincere.
Claro.
Porque indudablemente que terminó en un momento determinado, iba ganando por goleada, después perdió por goleada, ¿no?
Claro.
En el partido de revancha lo destrozaron, igual que a Hitler, pero en su momento, en el partido de ida, realmente conquistaron el mundo, ¿no? Aquellas películas tan buenas de aquellas documentales de... ¿Cómo llaman? Esta que me gusta tanto, El Triunfo de la Voluntad. ¿Cómo se llama? Esta mujer, El Triunfo de la Voluntad, y Olimpia, sobre...
Ah, sí, Leni Riefenstahl.
Leni Riefenstahl. Ahí demostraban el grado de locura a la cual se había sometido una población, reitero, y tú sabes muy bien, de una profunda cultura, porque los alemanes son es un pueblo de una enorme cultura. Bueno, la película, a los que les gusta ese tipo de películas históricas y además les interese el tema, es muy, pero muy atractiva. Y indudablemente son películas que te llevan a otras películas en el tratamiento del color. Una pregunta, te quería hacer una pregunta cuando salí del cine, te la iba a hacer acá al aire. ¿Por qué los colores de las películas italianas son tan diferentes a las americanas? Vos ves una película en un formato italiano, Europa, principalmente italiano, y tienen un color, una textura, que no entiendo, no voy a decir, seguramente sea un proceso químico, que no tiene nada que ver con la que después fui a ver Wall Street, porque la vi en las dos juntas. Y eran dos películas totalmente diferentes. No en el tratamiento, por supuesto, que también lo era, pero sí en el tratamiento de la fotografía, de...
A veces en eso hay procesos que tienen que ver
ese
con
proceso,
por cómo las culturas absorben la imagen. Otra vez, uno lo que debería ver, Martín, son las películas como llegan a los grandes festivales del mundo, ¿no? ¿Verdad? Primera copia recién hecha de las dos, con la misma máquina proyectadas, con la misma calidad de film en la mano, y bueno, ver ahí en realidad cuáles son las diferencias reales.
Esta copia estaba impecable, impecable, pero el tratamiento, ayer justamente también daban en Cinecanal Classics, que la vi media hora porque estaba cansado, El Gato Pardo, que también, que ahí sí la historia es diferente porque la distribuidora le cambió los colores a la película. Hay dos películas, una con los colores originales de Visconti y otros colores adaptados por la distribuidora, ¿no? Pero era una pregunta que se le quería hacer a algún técnico. Las películas americanas son todas iguales, vos viste desde el punto de vista del color, de la fotografía. En cambio, estas son muy, muy diferentes.
Un apunte de Wall Street, Martín.
Hay que reconocer que son entretenidas. Venía de ver Vince.
Mira lo que te dice Carlos. Dice, che, al fin y al cabo, mirá el payaso que tiene Italia hoy también.
Sí. Sí, sí, pero no es tan peligroso como...
No, claro, sin duda. ¿Qué? El Duce.
El Duce también se puede llamar payaso a Sarkozy, mucha gente lo llama, sí. Pero no lo puedes comparar con...
Un apunte de Wall Street, Martín.
Hay que reconocer que fui para verla como una disciplina profesional, sin muchas expectativas, venía a ver Vincere, que me había gustado mucho, y hay que reconocer que las películas americanas son entretenidas. Termina mal... hace una pirueta Oliver Stone media innecesaria, en el cual refuta todo lo que venía, toda la crítica que venía haciendo, pero se ven con agrado, se ven rápidamente, vuelan. Son 2 horas de película que ni te das cuenta. Y hay una punta especial con Frank Langella. Qué buen actor que es.
Sí, claro.
Qué buen actor que es.
Los últimos años, además, que se ha dedicado a hacer secundarios, cerradamente, de un momento tuvo protagónicos, pero digo, últimamente que es secundario, hace bien lo que le toca.
Acá hizo, hace papel secundario de un viejo capitalista, ya en retirada y dolorido por las cosas que estaba viendo en Wall Street, que es impecable. Pero obviamente, como se dice ahora, esa frase que estamos acostumbrados a escuchar, es más de lo mismo, indudablemente. En cambio, Vincelet tiene originalidades. Vos salís de Vincelet y decís, ¿pa dónde iba la pelota? Wall Street, más o menos, ya sabemos lo que es.
Martín, gracias, que pases bien.